Son las 9 y 5, son las 8 y 5 en Canarias. Están en COPE, en Herrera, en COPE, @cope.es. Y hoy aquí en este estudio nos visita doña Fátima Báñez García, hija de San Juan del Puerto, a la sazón ministra de Empleo. La verdad es que muy oportuno que unos segundos después de conocer las cifras del paro en España, la ministra nos pueda ilustrar al respecto. Señora ministra, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Celebro saludarla.
Igualmente, enhorabuena, le echábamos de menos en las ondas.
Es usted muy amable. ¿Por qué hay más parados que hace un mes?
Agosto es un mal mes para el empleo, estacionalmente. Nunca se ha creado empleo en agosto, por tanto, no estamos ante una novedad. Si hay que destacar algo es que ha sido un mejor agosto que otros años, porque decrece la afiliación en menos número, porque la media de la caída ha sido en los últimos 8 años de 150.000, y ha habido años, incluso antes de la crisis, que se ha caído en 200.000 los afiliados a la Seguridad Social. Pero el dato que tenemos que mirar, que es lo importante, que es la tendencia, que son las luces largas de cómo va la economía española, que es lo que de verdad le importa a los ciudadanos, es el dato interanual. Y estamos ante un crecimiento de 531.000 personas en el último año, agosto sobre agosto. La tasa de crecimiento del empleo en España hoy es desde el 3,19%, es decir, del 3,2%, cuando la economía conocíamos la semana pasada que está creciendo al 3,1% en términos interanuales. Es decir, todo el crecimiento económico se traduce hoy en España en creación de empleo. Eso es lo importante, porque estamos hablando de que la recuperación es un hecho y, sobre todo, el empleo a España ha llegado para quedarse, que es lo que de verdad le da confianza a los españoles de que van a poder encontrar un empleo aquellos a los que todavía no les ha llegado. Y luego el dato de paro. Es normal que suba el paro en agosto porque hay muchos sectores que están. España se para en agosto. La industria, el sector de la educación, la construcción, y acaban muchos contratos estacionales por los servicios, ¿no? Pero también ahí hay que resaltar el interanual. La bajada interanual que se ha producido de casi 360.000 parados es la mayor de toda la serie histórica. Y ya hay 350.000 parados menos que cuando llegamos al Gobierno en el año 2011. Es decir, las cosas en el empleo van a mejor, aunque estacionalmente el mes de agosto sea siempre malo para el empleo. Y luego, yo también querría resaltar un dato de las cifras que conocemos hoy, es que seguimos creciendo en esa recuperación con crecimientos de la contratación indefinida. Lo que hay que resaltar en esta recuperación de España, gracias a la sociedad española, gracias al esfuerzo de los trabajadores, de las empresas, de las familias, es que estamos ante algunas novedades en esta recuperación. Todo el crecimiento se traduce en creación de empleo, primera buena noticia, y segunda noticia es que estamos saliendo de una crisis con una recuperación también de la contratación indefinida desde el primer momento. Eso no pasó en la crisis de los 90, que tardamos 6 trimestres en creación de empleo indefinido, y hoy hemos conocido, por ejemplo, que la contratación indefinida crece a un ritmo del 10% y a tiempo completo al 16%. Es decir,
ese es el argumento que utilizaría usted si yo ahora le digo que el empleo que se crea es precario, temporal, no de gran calidad.
Hemos empezado a ganar la primera batalla todos los españoles, señor Herrera, que estamos hablando de empleo. Por lo tanto, el sustantivo ya ha llegado a la sociedad española. Por eso el empleo ha llegado para quedarse. Ahora algunos critican el tipo de empleo. Digamos que el adjetivo, por hablar coloquialmente, si me permite. Algunos dicen que es temporal, otro que es precario. También aquí podemos dar una respuesta clara, porque a mí me gusta hablar con datos, no hacer demagogia, porque es un tema tan sensible el del empleo que hay que hablar con datos. Por tanto, hoy en España, 3 de cada 4 personas que trabajan asalariadas tienen un contrato indefinido, el 75%. Eso es más de lo que ocurría en el año 2011, que era un punto inferior. Y es más de lo que ocurría en el año 2007, antes de la crisis, que era 6 puntos menos, el 69% la contratación indefinida sobre el total. Y algunos dicen, sí, pero es que hay contratos de una semana, de un mes, tradicionalmente, en este país y en todos los países, por las necesidades de determinados sectores como el turismo, la construcción, porque hay interinidad en algunas empresas, porque hay una persona de baja temporalmente, hay contratos temporales de menos tiempo. ¿Sabe cuántos contratos temporales de menos de un mes hay en España hoy? no llega al 1%, lo mismo que tradicionalmente a lo largo de los últimos 15 años. Pero si queremos hablar de los contratos de menos calidad, por decirlo de alguna manera, que todo el mundo nos entienda, señor Herrera, los contratos temporales de menos de 3 meses hoy suponen el 3% del total. En el año 2007 llegaron al 5%, y en el año 2011, cuando nosotros llegamos al gobierno, eran el 4%. Por tanto, en eso también hemos mejorado. Y mire, yo trabajo todos los días para que en España haya mejores empleos, es decir, más cualificados y mejor remunerados, porque esa es el gran objetivo nacional, empleo y empleo de calidad. Y eso se hace sumando los esfuerzos de todos, de las empresas, de los trabajadores, de los interlocutores sociales, porque ahí nos jugamos el futuro. Pero para eso necesitamos un país cada día más competitivo, que lo estamos consiguiendo gracias a la reforma, y también empresas y trabajadores más comprometidos. A las primeras, con ese empleo de calidad, con la inversión, con la apuesta por el talento. Y a los trabajadores también, que lo están haciendo a una formación permanente en su puesto de trabajo, porque una persona mejor formada siempre tiene mayor capacidad de encontrar nuevas y mejores oportunidades. Y eso es el reto que tenemos por delante, señor Herrera.
La hucha de la seguridad social compete a usted, ¿no?
Sí.
La tenemos temblando, ¿no?
No, la tenemos para puntualmente utilizarla si las pensiones hay que pagarlas a final de mes y hay déficit temporal de la seguridad social. Les recuerdo que la garantía de las pensiones en España es el empleo. Y hemos recuperado 1.100.000 empleos de los 3,5 que se destruyeron en la crisis, desde el año 2007. Cuando yo llegué al gobierno se habían destruido ya muchos empleos. Había 3,5 millones de personas más en el paro y el paro superaba los 5 millones de personas. Por tanto, esos menos cotizantes repercuten en las cuentas de la Seguridad Social. Pero para eso hicimos el fondo de reserva hace 20 años. Es decir, la hucha de las pensiones
está para pagarlas temporalmente.
Tenemos que hacer es pagar las pensiones. Mire, lo que nadie ha explicado aquí es por qué un gobierno socialista, teniendo 70.000 millones de euros en el fondo de reserva, que es la hucha para pagar las pensiones, congeló las pensiones de nuestros mayores en 2010 y no acudió al fondo. Porque el fondo está para pagar pensiones. ¿Y sabe para lo que trabajo, señor Herrera? Para llenarla con las cotizaciones de los futuros empleos que se van a crear en nuestro país.
Ustedes aspiran a crear 600.000 puestos de trabajo en este año. Con las cuentas tal como van en el mes de agosto, ¿ustedes creen que llegan a esa cifra?
Pues mire, le voy a dar un dato, porque es mejor dar un dato. El año pasado se crearon en España 440.000 empleos. Y agosto sobre agosto, es decir, el interanual que antes yo explicaba, eran 321.000 más. Y terminamos, o sea, en agosto de 2014 llevábamos 321.000 empleos creados en ese año. Terminamos el año con 440.000. Agosto, acabo de decir que llevamos 531.000. Yo espero que lleguemos a los 600.000 fácilmente a final de diciembre.
¿Septiembre destruye empleo también o lo crea la vendimia, la construcción si vuelve, en fin, etcétera, etcétera?
Los meses que vienen son buenos meses para el empleo, señor Herrera.
Y bueno, y ahora tenemos convulsión política. Elecciones en Cataluña, el 27, luego hay generales, etcétera, etcétera. ¿Esas cosas afectan a la creación de empleo? Es decir, ¿tiene la piel muy sensible la creación de empleo para que elementos políticos como ese lo mareen?
La estabilidad política crea empleo. Mire, yo he asistido a muchos consejos de ministros europeos a lo largo de estos 3 años largos de legislatura y le puedo asegurar que mis colegas italianos, franceses, me comentaban todo el rato, incluso los griegos, qué importante es la estabilidad política para llevar a cabo las reformas que mejoren las posibilidades de crear riqueza y empleo en un país. Mañana, esta tarde, me voy al G20 Ankara, porque tenemos reunión de ministros de Empleo y ministros de Economía para preparar la cumbre de líderes de presidentes de gobierno y jefes de Estado y de gobierno. Y vamos a hablar mucho de crecimiento y de empleo. Y ahí, el año pasado, el presidente Rajoy hizo una ponencia sobre la importancia de las reformas y explicó que era gracias a la estabilidad política. Bueno, pues yo creo que podemos seguir contando dentro y fuera de España que la estabilidad política es fundamental para que la creación de empleo en nuestro país.
Aquí tengo a los Joaquines, a Isabel, a Ignacio, ¿alguien quiere preguntarle a la señora ministra, Ignasi?
Sí, ministra, buenos días. Dos cositas, dos aclaraciones sobre cosas que usted ha dicho. Ha hablado de, dice usted que trabaja por mejorar la cantidad y la calidad, o la calidad y la remuneración del empleo. Yo quería preguntar, ¿qué políticas concretas de negociación laboral van a poner ustedes en marcha para subir los salarios, ahora que la cosa va un poco mejor? Y el otro, sobre el fondo de las pensiones, sobre el fondo de reserva. Ha dicho usted que hacen una utilización puntual cuando hay déficit temporal, pero lo cierto es que han hecho ustedes mano del fondo en cada paga extra. A este ritmo, de dos sacas por año, ¿cuánto le queda al fondo de pensiones? ¿Cuatro o cinco años?
Es que lo que no podemos hacer es una foto del fondo de reserva sin contar que se va a seguir creando empleo. Ya comentaba antes que hemos recuperado 1.100.000 empleos de los 3.5 que se perdieron en la crisis, que ha sido básicamente el déficit del fondo de reserva, la falta de cotizantes. Vamos a seguir creando empleo en los próximos meses y en los próximos años, porque el empleo en España ha llegado para quedarse y, por tanto, habrá un momento que volvamos a aportar al fondo de reserva. Temporalmente, el fondo de reserva está para pagar puntualmente las pensiones. Y le quiero decir una cosa, tenemos que estar orgullosos todos los españoles, porque todos los gobiernos, sin exclusión, han favorecido el que ese gran pacto de Toledo, que es el gran pacto social de la democracia, dé tranquilidad a los pensionistas. Y hoy se pagan más pensiones que nunca, a más pensionistas que nunca y más altas que nunca, por encima de 1.000 euros la media de las pensiones. Y ese es el principal compromiso de todos los gobiernos con la sociedad. Y por eso desde aquí también quiero mandarle un mensaje de tranquilidad.
Como futuro pensionista, yo estoy muy intranquilo.
Pues no se intranquilice usted.
Porque no va a haber fondo de reserva para pagármela a mí dentro de 7 o 8 años.
En términos interanuales, el crecimiento de las cotizaciones, de lo que es la recaudación directa líquida que entra en el sistema, es superior al crecimiento del empleo. Está por encima del 4% y el empleo está creciendo, lo acabo de decir, al 3%. Por tanto, el fondo de reserva se va a recuperar en los próximos meses y en los próximos años. Y las pensiones en España se garantizan porque en el medio y en el largo plazo es sostenible el sistema, porque hemos hecho también reformas para que eso sea así en esta y en anteriores legislaturas.
¿Quién quiere ocupar los próximos?
Y por otro lado, me habla de salarios.
¿Qué es salarios?
En ese tema también tenemos que ser un poco explicarnos bien, porque el tema de salario depende de las empresas y depende de la negociación colectiva, del pacto entre los trabajadores y sus representantes y entre las empresas y la patronal. Los salarios en España no los pone el gobierno, ningún gobierno. Los salarios en España se deciden en negociación colectiva. Lo que nosotros hemos hecho es facilitar que la negociación colectiva se adapte a las circunstancias de cada empresa y del momento económico. Porque, mire, por ejemplo, en el sector de la construcción, en el año 2009 subieron los salarios un 4% y se destruyeron más de 1.000.000 de empleos en la construcción ese año, lo cual parece algo que no fue muy solidario. ¿Qué es lo que se ha facilitado con las reformas? Pues que se puedan tomar decisiones para evitar que el despido en España fuera la única alternativa que tuvieran las empresas para tomar decisiones en las situaciones de crisis. Y yo sé que hay muchas empresas que tienen que decidir y que han tenido que decidir en este final o en esta salida a la recuperación moderar salarios o incluso bajar salarios, pero lo han hecho para mantener el empleo. Y ahí han hecho de verdad un ejercicio de responsabilidad, trabajadores y empresas, sindicatos y patronal. Pero los salarios deben de subir porque hay un nuevo acuerdo de negociación colectiva que se ha renovado este año, en el que los salarios se están adecuando a la circunstancia económica y a la situación de mejora progresiva del país. Por tanto, la negociación colectiva ya se ha adaptado al nuevo escenario de recuperación económica.
¿El salario mínimo, que sí es una decisión del Gobierno?
Pues esa decisión la tenemos que tomar en diciembre, como usted sabe. Tenemos que oír a los agentes sociales, que me imagino que nos recomendarán, en línea con el acuerdo que ellos han tomado, que se adapten el salario mínimo a la nueva circunstancia económica, y el Gobierno decidirá una vez que les oiga. Por tanto, el año pasado se subió el salario mínimo un 0,5%, es verdad, una subida moderada, también en línea con lo que decidieron los interlocutores sociales, y tomaremos esa decisión después de oírles a final de año, como toca en diciembre.
Querida ministra, tenemos Bueno, tiene usted 3 minutos, porque tiene que irse al planazo este que tiene en Ankara.
Sí, un planazo.
Pero antes quería saludarle Joaquín Leguina Joachim.
Quería hacer sobre los salarios, hacer un comentario. Usted sabe perfectamente que el IRPF prácticamente lo pagan solo los asalariados. El 90% de la recaudación lo pagan los asalariados. Pero no voy a ir por ahí. Porque
eso, pero eso es una buena noticia, señor Leguina, porque como ha bajado el IRPF este año, eso quiere decir que los trabajadores van a tener más dinero a disposición.
Eso es injusto.
Eso le llaman ustedes una bajada.
Eso es injusto porque los salarios en el PIB representan el 45% y pagan los asalariados el 90%. Pero no es de su departamento. Yo le voy a hacer una pregunta de futuro. ¿Está usted preocupada por la evolución demográfica de este país, especialmente por el envejecimiento?
Es uno de los grandes desafíos de futuro de la sociedad, sobre todo hablando de nuestro sistema de bienestar, y para eso también nos estamos anticipando, haciendo reformas en nuestro sistema de pensiones para adecuar la situación. Para eso hicimos un factor de sostenibilidad, un nuevo índice de revalorización, que tenga en cuenta no solo la situación económica del momento, sino también los desafíos demográficos del futuro. Y también en eso hemos querido adelantarnos para favorecer el que se contribuya con hijos al sistema. Es decir, hasta ahora nuestro sistema de pensiones, las pensiones que tenían los trabajadores tenían relación con la cotización que tenían y con lo que habían aportado como cotizantes. Ahora queremos, en línea con lo que hacen algunos países de nuestro entorno, por ejemplo, como Francia, es que la contribución demográfica de una persona, en este caso de una mujer, que aporte hijos al sistema, cotizantes futuros al sistema, también se vea recompensada en el esfuerzo de la futura pensión, porque había también, además, una discriminación histórica en nuestro país, que es la doble discriminación de que las mujeres tenían carreras laborales más bajas y tenían pensiones, por tanto, más pequeñas que los hombres, ¿no? Y entonces ahí, favoreciendo esa contribución demográfica a la sociedad, también queremos primar el esfuerzo que hacen las mujeres trabajadoras en España.
Me parece muy bien, pero una cosa, ¿ustedes apenas incentivan el alargamiento de la vida laboral?
Pues si lo incentivamos,
poquito.
Señor Leguina, porque por primera vez en España somos favorecedores del envejecimiento activo. Hoy usted puede cobrar la mitad de su pensión y seguir trabajando. Antes no podía hacerlo. Por primera vez desde el año 2013, se puede compatibilizar empleo y pensión en nuestro país. Precisamente para eso, para favorecer ese envejecimiento activo. Y luego hay una cosa, perdone que le interrumpa.
Me alegro mucho porque me va a tocar. Me van a jubilar. Forzosamente.
Usted no se jubilará nunca porque además Madrid le necesita mucho y España también.
Muchas gracias.
Y además yo le digo una cosa, el talento no tiene edad. Y necesitamos a mucha gente con talento y con experiencia que aporte a esta sociedad para seguir creciendo juntos.
El halago debilita.
Dígaselo usted a la presidenta de Madrid, que lo quiere dejar sin empleo al señor Leguina.
Bueno, una cosa,
que es un hecho consumado ya. Tenemos medio segundo.
Durando Sinaje.
A ver, Du Sinaje, querido.
Du Sinaje, bueno.
Du Sinaje, encantada. Y el sufrido autónomo en este país de autoempleo, que yo creo que estamos viviendo una precariedad. En este sentido se lo digo con conocimiento de causa. A mí me preocupa la situación actual del autónomo, pero el futuro.
Pues el autónomo ha sido el gran protagonista de las reformas del gobierno. Pues es decir, ha estado en nuestra hoja de ruta siempre, de tal manera que hemos intentado favorecer el que aparezcan nuevos autónomos, nuevo tejido productivo, con la tarifa plana de 50 euros famosa, sí, que ha dado oportunidades a más de 600.000 autónomos en España, a los que yo agradezco, y lo quiero decir esta mañana, que han sido los primeros protagonistas de la recuperación. El empleo empezó a recuperarse por los autónomos. Y hoy hay más de 100.000 autónomos en España antes que en 2011. Y luego, como tienen que seguir creando riqueza y empleo, porque el autónomo puede terminar siendo una gran multinacional en España, estamos intentando, con medidas fiscales, con medidas de financiación, hacerle la vida más fácil al autónomo, porque necesitamos de verdad ese tejido productivo que de verdad vertebra nuestro país.
Y Bizmanos, si quiere poner la guindilla a...
Una cuestión muy rápida, también mirando al futuro. Los presupuestos que se están tramitando ahora mismo en el Congreso recogen una subida mínima de las pensiones del 0,25%, lo que marca la ley como mínimo. Ahora que llegan las elecciones, ¿podemos ver en los próximos meses algún anuncio de mayores incrementos de ese 0,25%, al menos en algunas prestaciones?
¿Se pueden subir las pensiones un 0,25%? Porque el sistema está en una situación de déficit todavía, pero se puede ganar a poder adquisitivo, porque en los últimos años se han subido moderadamente las pensiones, pero se han subido siempre, nosotros no las hemos congelado, y los pensionistas en España ganaron 2.000 millones de euros de poder adquisitivo entre 2013 y 2014. Por tanto, ahora mismo la inflación es negativa en España y las pensiones van a subir un 0,25%, con lo cual hoy están ganando ya poder adquisitivo.
Señora Fátima Báñez, gracias por haber venido, ha sido usted muy amable.
Muchísimas gracias.
Vuelva cuando quiera.
Muchos éxitos.
Por la cuenta que nos trae.
Y encantada de venir y volver cuando ustedes quieran.
Mira, aquí han creado empleo, un puesto de trabajo es mío, me han contratado.
Bueno, ya, pues eso, ya le decía que esto, el empleo ha venido para quedarse, señor Herrera, y usted ahora siga contratando también.
Me alegro de saludarla, señora ministra. Son 9:25, las 9:08 y 25 en Canarias.
Herrera en COPE.